Escuela de Artes, me compete presentar al nuevo académico, arquitecto Juan O'Gorman. Su candidatura fue propuesta por el maestro pintor David Alfaro Siqueiros y fue aprobada por unanimidad por el Consejo de esta Academia. Quiero decir brevemente que se trata de un caso muy excepcional a mi manera de ver, porque Juan O'Gorman no solo es arquitecto, sino también pintor. Y esto, en verdad, no se ha dado en nuestro ambiente, cuando menos, y resulta excepcional. Ahora bien, como arquitecto, bueno, que los que lo hemos conocido desde años hace, ha tenido una brillante carrera, desde que fue uno de los alumnos más distinguidos del arquitecto Villagrán García, que introdujo el funcionalismo en México, y después ha sido uno de los precursores de la arquitectura moderna en México. De manera que en ese aspecto, ya de por sí, Juan O'Gorman se había destacado suficientemente como para poder ocupar un lugar en cualquier institución del tipo de esta academia. Pero como pintor, además, también sabemos que se ha distinguido notablemente por sus obras de caballete y en especial por sus obras murales, con temas históricos, grandes temas históricos, desde el mural de la biblioteca Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro, aunque tenía otros antecedentes de muralista, y los, además de otros, los nuevos que ha ejecutado para el Museo Nacional de Historia en Chapultepec. No quiero insistir en las grandes cualidades de Juan O'Gorman como pintor, que en mi opinión son de primera categoría. Así es que, sin duda, una personalidad tan excepcional como la del arquitecto y pintor Juan O'Gorman merecía que nos acompañara en esta academia en que se han reunido algunos de las personalidades en los distintos campos de la cultura en relación con el arte. Pero el arquitecto O'Gorman dará lectura a su trabajo, a su discurso de ingreso a esta academia, que tiene por título Una de tantas tesis y algunos de los muchos mitos en el arte de la pintura de hoy. Va a leer su discurso y posteriormente el maestro y pintor David Alfaro Siqueiros le dará unas palabras de bienvenida. Tiene la palabra el arquitecto O'Gorman.
A los señores miembros de esta Academia de Artes, señoras y señores, al haber sido invitado a formar parte de esta institución como miembro titular y de número de la sección de pintura, debo ante todo decir que he aceptado este honor que se me confiere y agradezco a los miembros de esta misma academia su acuerdo unánime en mi nombramiento. Me propongo aprovechar esta ocasión para explicar muy brevemente y en términos muy generales lo que pienso acerca del arte de la pintura. Lo que nuestros ojos ven del mundo que nos rodea no explica la realidad de lo que vemos y por eso, creo yo, existe la necesidad de representar el mundo visible para mejor entenderlo. A mi juicio, esta es una de las principales razones que han impulsado al hombre a pintar desde la prehistoria hasta nuestros días. Pues la explicación de la realidad, partiendo de lo que se ve, es muy importante en la lucha que mantiene la humanidad para sobrevivir como especie. Claro está que por esta razón se inventaron el microscopio y el telescopio para penetrar con la vista en el microcosmos y en el macrocosmos, con el objeto de llegar a obtener explicaciones cada vez más exactas de la realidad. En el proceso de representar el mundo visible, se descubre que todo se ve en relación de su forma y color. Hay para el hombre, y quizá para los animales llamados superiores, otra realidad, la de su mundo interno, que no se ve con los ojos, que solo se refleja en la mente con las imágenes del mundo visible y que son, así nos los aseguran los psiquiatras, síntesis y símbolos representativos de deseos acumulados que no han tenido realización y que se graban en los hemisferios cerebrales como reflejos de los mismos deseos reprimidos por las necesidades de la vida social. Como quiera que sea todo esto, estas imágenes mentales de nuestra realidad subjetiva nos producen sensaciones y sentimientos que van desde la angustia y la desesperación hasta la alegría, pasando por la indiferencia, la placidez, el placer y el dolor. Podemos decir que el gusto o el disgusto producido por estas imágenes quedan relacionadas en la mente a ciertas formas y colores que expresan estos diversos estados de ánimo. Así, la forma y el color, la luz y la sombra, lo verde o lo violeta, o la relación de los diversos colores, lo curvo o lo anguloso, lo áspero o lo liso, lo cercano o lo lejano, lo confuso o lo preciso, lo opaco o lo brillante, adquieren calidad humana al convertirse en los vehículos de estos sentimientos y sensaciones. Todos estos elementos imaginados o soñados, derivados todos ellos de la realidad visible, se desprenden como si tuvieran vida propia en la mente y forman así el mundo interno imaginativo de cada hombre. La explicación racional de esta realidad subjetiva e imaginada es también importante. Y por lo tanto, la necesidad de representarla, sacándola, por decirlo así, del cerebro para incorporarla a la vida del mundo objetivo, tiene por objeto conocerla mejor, analizarla y sintetizarla, haciéndola así participar de la realidad de todos. Al representar este mundo interno, subjetivo, puede llegar a verse con los ojos de muchos lo que solo era antes posible idearse en la imaginación de uno solo. Así, este proceso indica, en cierto modo, el poder realizar por medio de la representación lo irrealizable. A mi juicio, en esta contradicción no resuelta entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo del hombre está localizada la posibilidad de la expresión estética, al convertirse la representación en el sustituto de la satisfacción de deseos jamás satisfechos. En la pintura, el proceso de representación mantiene en relación de armonía, suponemos, lo objetivo y lo subjetivo, y sirve como medio de adaptación a una vida en la que la represión socialmente necesaria es adversa a la naturaleza biológica humana. En este sentido, el arte puede ser una especie de puente entre las formas sociales y las necesidades vitales del hombre. Dentro del tiempo histórico, las formas sociales se modifican, así como las formas represivas que son su consecuencia, pero la necesidad vital, biológica, permanece siempre la misma o casi la misma. Aparentemente, en el arte, esta contradicción entre la realidad objetiva externa y la realidad subjetiva interna no se resuelve en una síntesis que a su vez pudiera convertirse en el término de una nueva proposición dialéctica. Tal parece que la relación entre los términos de esta contradicción perduran y siempre están presentes, coexistiendo en toda obra de arte pictórica. Es decir, en el análisis de cualquier obra se puede señalar y valorizar, por una parte, la representación de la realidad objetiva y, por la otra, la invención plástica subjetiva contenidas en la misma obra. Esto quiere decir que no queda resuelta la contradicción en la obra de arte. Esta puede ser la razón por la cual el arte tenga valor permanente a través del tiempo. Es así como hoy podemos apreciar emotiva y estéticamente las pinturas y dibujos de las cavernas del periodo glacial paleolítico superior, realizadas hace aproximadamente 30.000 años. Estas pinturas siguen teniendo capacidad de producir en el hombre de hoy enorme emoción y placer estético, pues nos sigue apasionando, aparentemente como si fuera obra de magia, esa relación entre la realidad representada y la expresión imaginada de esta misma realidad que se encuentran contenidas en un mismo objeto material. Igualmente pasa con todas las manifestaciones del arte, desde aquella noche oscura de la prehistoria hasta la supuesta claridad del día de hoy. En virtud de esta capacidad que tiene el arte de producir placer a través de todos los tiempos y de todas las épocas, y de nunca ser desechable, obsoleto, como se dice hoy, nos da la posibilidad de asegurar que el arte no está enganchado al proceso evolutivo llamado progreso. Precisamente por esta condición, resulta ser un espejo vivo que siempre refleja las cambiantes condiciones sociales de las diversas épocas de la historia humana, en contraste y gracias a la permanente y casi inalterable condición biológica de la vida de nuestra especie. Es posible que cuando la relación de los términos de la contradicción del mundo externo y del mundo interno se resuelve, se plantea la posibilidad del conocimiento de la realidad mediante la hipótesis verificable en la ciencia. Pero cuando no se resuelve la contradicción y cuando la relación de lo racional objetivo y lo imaginario subjetivo coexisten, se produce la obra de arte. Para explicar esta idea, pudiéramos decir que en la obra de arte hay una especie de simbiosis entre lo objetivo y lo subjetivo. También podría ser que una explicación del arte esté en la propia negación de lo racional y en esto radique su valor como complemento dialéctico de la ciencia, siendo ambas funciones útiles al hombre. El arte, mediante el placer que produce, procurando la adaptación a la realidad presente, y la ciencia procurando el conocimiento necesario para modificar la realidad y así mejorar las condiciones futuras de la vida de nuestra especie. Aparentemente, el placer estético, que es la razón misma del arte, tiene como base necesaria la idea de la existencia de una realidad inventada e inexistente. Y claro, en esto estriba su tragedia. Pero a la vez esta tragedia hace posible su perdurabilidad. Y esta condición posiblemente sea la que le dé su capacidad emotiva. Al respecto de todo esto, ruego a ustedes me permitan una anécdota vulgar, pero que viene al caso. Hace varios años, un amigo mío, refugiado de la Guerra de España, miembro de la Federación Anarquista Ibérica, me decía: en verdad, amigo Gorman, después de haber sufrido tanto, acaba uno por comprender que solo hay tres cosas importantes en la vida y que son comer y digerir, dormir y soñar, y hacer el amor y amar. Yo le insistía en la grande importancia de la ciencia, de la pintura y del arte. A lo que me contestó, ¿cómo se ve que usted no ha pasado por la guerra? Pero, si usted insiste tanto, concederemos, está bien, que el arte y la cultura valgan de puñetería. Nunca he olvidado esta definición que, dicha en el lenguaje más simple, vulgar y popular, es, a mi juicio, bastante justa. El arte, como la religión, la plástica, como la mística, permiten satisfacer deseos dentro del marco de la invención, pero siempre y cuando se tenga fe para practicarlas. Esta es la condición sin la cual no puede haber ni arte ni religión. Fe que, en el arte de la pintura, solo es posible cuando nos produce placer inmediato el ejecutarla o contemplarla. Es decir, es una fe condicionada a las sensaciones placenteras psicosomáticas, o bien, si se quiere, es una fe ligada al principio del placer, sin el cual no es posible pensar en términos de estética o de arte, a lo menos para mí. Con respecto a la religión, yo no sé si el placer inmediato es el que da cuerda a la creencia, o bien si la satisfacción consiste en pensar que el placer se obtiene después de la muerte como compensación a la desgracia y a la miseria, que son, sin duda, para la mayoría, el verdadero patrimonio de este mundo. Aparentemente, en la religión, la fe está condicionada por otra fe en la existencia de la vida después de la muerte. Es, digamos, una fe al cuadrado. En el arte, la fe tiene una base materialista en el placer real e inmediato que se obtiene en el presente. En la religión, la fe flota en el vacío de ideas teológicas, idealistas y metafísicas, sin la realización de un placer inmediato. Por esto, creo yo, el arte no es engaño y la religión sí lo es. En la pintura, la relación de los términos de la contradicción entre el principio del deber social históricamente definido y el principio del placer biológico, entre lo objetivo y lo subjetivo, pueden variar enormemente. Y las rutas para llegar a la expresión pueden, en teoría, ser infinitas. Podemos tener una serie de inagotables caminos en el arte que forman, por decirlo así, un abanico que va desde la representación fotográfica del anuncio de la muchacha que masca chicle en traje de baño, hasta el cuadro monocromo pintado con brocha de aire o las manchas negras de algunas de las ultramanifestaciones de la ultravanguardia neoacadémica. Aún más, podemos pasar del extremo de este abanico, como en el espectro de la luz, del ultravioleta o del ultrarrojo, a la zona donde el color ya no se ve, al terreno en que el arte pierde la relación con la realidad misma. En este terreno encontramos las manifestaciones de la negación de toda forma de expresión que se practican hoy en todos los centros culturales de nuestras grandes metrópolis, al grado de que ya son repetición de repeticiones que nos producen como resultado final la soporífica y total aburrición. No niego que esta negatividad pueda tener importancia, pues es la expresión de la inexistencia. A la mejor o a la peor, pudiera llegar a ser plásticamente el cero de los números que hace posible el sistema decimal, o bien el concepto de muerte de toda una época de la cultura que nos anuncia, como los heraldos negros de Vallejo, un futuro próximo de barbarie, del poder y del dinero, de las potencias imperialistas que, en escala mundial, luchan entre sí para repartirse el botín del trabajo barato de los países del tercer mundo. Este concepto de la muerte de nuestra cultura, manifestado en el llamado antiarte, que es canonjía y privilegio de los intelectuales que ya están hartos de todo, hasta de sí mismos, tiene su contrapartida en las expresiones más vulgares de la masa humana que pugna por existir, aun cuando sea brutal o bestialmente. Así, en el extremo opuesto del antiarte están los cartelones, para mí de ínfima categoría, de la Coca-Cola y de los productos comerciales, demostración de la barbarie civilizada que inunda las ciudades. Este abanico de múltiples rutas de la producción de arte aparentemente logra satisfacer todos los gustos, desde la más refinada moda de los extractos de los abstractos lanzados por el Museo de Arte Moderno de Nueva York y que duran en el candelero de la moda unos cuantos meses, hasta el calendario de anuncio para la venta de bikinis y suéteres en todos los aurrerás del mundo y que parece que son siempre eternos, pues nunca cambian. A pesar de todo, esto, nos guste o no nos guste, toda esta producción son obras de arte, pues están hechas con el propósito de provocar sensaciones relacionadas al gusto de ver con los ojos. Y en último análisis, en ambos casos, tanto la niña del bikini como las manchas sin relación alguna tienen como medio de expresión la forma y el color. En sus extremos, máximos y mínimos, la obra de arte plástica puede ser del gusto de millones de seres humanos o bien puede gustarle solo a su propio autor. En todos los casos es útil y siempre sirve, aunque sea a una sola persona, lo cual es mejor que nada. Toda obra de arte es útil, necesaria, apreciable y estimable, llámese como se le quiera llamar, académica, revolucionaria, moderna, anticuada, burguesa, proletaria, decorativa, populista, socialista, anarquista, folclorista, surrealista, nacionalista, internacionalista, bestialista, etcétera, etcétera, etcétera. Clasifíquese como quiera clasificársela, con los términos que se le quieran dar, con los ismos que se le quieran agregar. Todos estos nombres y denominaciones no explican nada y no sirven para nada. Lo que sí es de advertirse hoy y que es característica de nuestra gloriosa época es la polarización del gusto estético. Esta polarización consiste en dos términos opuestos que pudiéramos definir en, primero, el gusto de las mayorías llamadas incultas y segundo, el gusto de las minorías llamadas cultas y conocedoras. La primera puede definirse como el arte para los que no entienden nada de arte, donde el coeficiente objetivo es la base que determina la mayor o menor capacidad de aceptación. En este caso, la pintura gusta en la medida en que se parece a la realidad representada. En el juicio de este gusto, el contenido o aportación subjetiva o creativa es mínimo y en su caso extremo llega a ser casi nulo. En el segundo caso, se sobrevaloriza la llamada originalidad personal, que a veces consiste en salir de la casa por la ventana del segundo piso en vez de hacerlo por la puerta de la planta baja. Para toda esta producción pictórica de las minorías conocedoras, el coeficiente subjetivo es el que cuenta y determina la mayor capacidad de expresión estética. Muchas veces, en los casos extremos, esta expresión está condicionada por la negación total del coeficiente objetivo. Y esto, a mi juicio, también hace que se pierda la expresión estética, o más bien dicho, que se convierta en su contrario. Es decir, el arte actúa en función del displacer. Algo así pasa en los matrimonios que, con los años, acaban por convertirse en relaciones sádico-masoquistas gracias a la falta de comprensión de la realidad dentro del tiempo. Y en muchos casos esto sucede para evitar el aburrimiento de la vida diaria. Con respecto a la polarización del gusto, permítaseme dos anécdotas. En una ocasión, hace ya varios años, le dije a Diego Rivera, debe usted sentirse muy satisfecho y orgulloso de ser el pintor más conocido y más popular de su pueblo. A lo que Rivera me contestó, conocido por posiblemente sí, y eso no por mi pintura. Por lo de popular, debo decirle a usted que ya quisiera yo que mi obra tuviera la popularidad de la de Ruano Llopis. Cuando lleguen a venderse en la banqueta de la calle de San Juan de Letrán las representaciones de mis cuadros en calendarios de a 20 pesos y los compre el pueblo, como sucede con los carteles de toros de Ruano Llopis, entonces sí seré verdaderamente pintor del pueblo. Ahora, en mi vejez, hago verdaderos esfuerzos para pintar los frescos del Palacio Nacional de manera que sean del gusto del pueblo mexicano y que puedan a la larga convertirse en calendarios. Enseguida me dijo el maestro Rivera, la grandeza de José María Velasco puede demostrarse por el hecho de ser el único caso de pintor en el mundo antiguo y moderno que haya logrado una plástica, por cierto maravillosa, que pueda igualmente gustarle a Pablo Picasso, a Nelson Rockefeller, a usted y a mí, a Carlitos Pellicer, al albañil de allí enfrente, a la cocinera de su casa, al presidente de la República, a todos los obreros y campesinos de México, al gendarme de la esquina, a todos los pordioseros y mendigos de la ciudad, a las monjitas del Sagrado Corazón, a las damas de la Congregación de la Vela Perpetua, a los nuevos ricos del Gobierno de México, a los asaltantes de la Colonia de la Bolsa y hasta los críticos de arte. La otra anécdota es de mi propia cosecha. En el año de 1961 trabajaba yo escondido detrás del andamio en una de las últimas tareas del fresco de la Independencia en el Castillo Chapultepec, cuando de pronto entraron a esta sala un grupo de intelectuales mexicanos que acompañaban al señor Andrés Malraux, pontífice supremo de la crítica del arte del mundo y del universo. Al ver mi mural, exclamó en francés, «Encore, un autre de ces horribles affiches», «Otro más de estos horribles calendarios». Rápidamente salieron todos ellos sin mayor comentario. Confieso que esta declaración me dejó un poco triste, pues todos tenemos la pretensión y el deseo de que nuestro trabajo sea por lo menos aprobado, si no gustado, por quienes consideramos personas importantes. En la tarde de ese mismo día, llegaron por el mismo sitio donde yo trabajaba una familia de gente pobre de algún barrio humilde de México. La niña de unos 12 o 13 años de edad explicaba mi mural a sus familiares con los conocimientos de la escuela primaria. Y al terminar su explicación dijo a sus padres con satisfacción, lo más bonito de este cuadro es que aquí vemos a nuestros héroes como si estuvieran vivos. El haber empleado el término lo más bonito implica gusto y placer de lo que vio. Esto me llenó de regocijo, pues sentí que había cumplido exactamente con mi compromiso al saber que esta niña, sin prejuicios estéticos de ninguna clase, y así como ella, muchísimas gentes de México, aceptaban gustosas mi trabajo. Comprendí que el señor Malraux, acostumbrado a comer su pato podrido en el mejor restaurante de París, no le podían gustar pues esas enchiladillas que en forma de grand affiche se le ofrecían en el castillo Chapultepec. Pues bien, tengo a mi crédito y favor, si no calidad, por lo menos cantidad de admiradores. Y esto me satisface y me hace pensar que no he desperdiciado por completo mi vida de trabajo. Uno de tantos mitos extendidos por doquiera en México y seguramente en muchos otros países del mundo es la falsa creencia de que existen la buena y la mala pintura, el arte bueno y el arte malo, como una verdad absoluta, general y objetiva. Esto es simplemente un engaño, pues aún no existe la ciencia que relacione y valorice el daño o provecho psicológico o somático que pudiera hacerles a los seres humanos las relaciones, composiciones, proporciones de formas y colores del arte pictórico. Claro está que el gusto no siempre va unido a lo que hace provecho a la salud. El caso más conocido de esta discrepancia es el empleo del tabaco. En este caso sí está perfectamente comprobado por la ciencia y por la experiencia que el tabaco es dañoso y por lo tanto malo, a pesar de que les produce placer fumarlo a millones de personas. Pero para el caso de las artes plásticas, los hombres de ciencia todavía no han inventado el estetómetro o el artímetro, ni tampoco se ha podido medir por otros medios el daño o provecho que pudiera producir el arte al hombre. Por lo tanto, y mientras esta ciencia no exista, nadie tiene el derecho a la preeminencia para ser juez. Cuando la crítica de arte hace afirmaciones sobre lo que es el arte bueno o el arte malo, está simplemente engañando al público. A mi juicio, la crítica de arte puede ser muy útil solamente cuando deja de ser dictamen judicial, cuando respeta y acepta los gustos diferentes de todo el mundo, cuando toma en consideración a todos los humanos como seres capaces de sentir placer en todos los órdenes, sea cual fuera el estímulo artístico que lo provoque, y cuando se concreta a exponer, explicar y analizar las tendencias, conceptos y corrientes del arte dentro del abanico de la producción de una época sin discriminaciones. Así pudiera un biólogo estudiar un jardín botánico que contiene diversas y múltiples especies, a pesar de tener su preferencia personal por solo algunas. Razonablemente, la única valorización objetiva de la obra de arte es el precio que se paga por esta en el mercado. Pero hay que acordarse que en el precio del arte están siempre incluidos los costos de propaganda, de distribución y lo que ahora se llaman relaciones públicas. Con respecto a la propaganda ligada al arte, Diego Rivera explicaba con un chisme histórico de la época del Renacimiento la razón del enorme éxito y del altísimo valor de las pinturas de Rafael de Urbino, así como la enorme cantidad de reproducciones que se han hecho de sus murales y de sus excelentes cuadros de caballete. Decía el maestro Rivera en una de sus múltiples conferencias del Colegio Nacional: imagínense ustedes cómo no ha de ser famoso Rafael Sanzio si retrató a la querida del Papa Alejandro VI en un cuadro donde aparece como la Virgen María, Madre de Cristo. Y hay que acordarse que en su época había por lo menos 10 pintores más tan importantes y tan populares como él, y cuya obra no tiene ni el precio ni es tan conocida como la de Rafael. El escándalo público, claro está, es la forma más efectiva de darse a conocer. Como todos sabemos, el propio Rivera practicó el escándalo público y fue en el Centro Rockefeller donde llegó al máximo su inteligente propaganda personal. Hay que acordarse que que gracias a esta actividad y no al placer o displacer que produce su pintura, es por lo que más se le conoce a este gran pintor mexicano. Hoy por hoy, el valor de la pintura, es decir, su valor de cambio en el mercado, es muchas veces ajeno a su valor de uso, que es el placer personal que produce. A mi juicio, esta es fundamentalmente la diferencia entre la mercancía obra de arte y la mercancía en general, en la que tanto su valor de cambio como su valor de uso son correlativas constantes y se corresponden objetivamente. Con respecto a la diferencia de estos valores en el arte, debo contar a ustedes una simple anécdota de mi propia experiencia y que aclara lo que acabo de decir. Cuando visité por primera vez el Museo del Prado en Madrid, al entrar a la sala donde está colocado el gran cuadro de Las Meninas de Don Diego Velázquez, que posiblemente sea una de las obras maestras más valiosas del mundo, ahí oí los comentarios elocuentes de un ilustre profesor, conocido, conocedor y crítico español, que predicaba a un grupo de estudiantes sobre la belleza imperecedera y la inmensa importancia estética de esta obra. Este letrado caballero acabó por declarar que a quien no le gustara esta gran pintura tenía que ser o un troglodita, o un cretino, o un retrasado mental. A pesar de todos esos denigrantes epítetos, no se me puede clasificar como al asno del erudito académico de Madrid, a pesar de que, confieso con cierta pena, que esta obra del gran pintor español no me produjo el menor placer y me pareció totalmente inocua y completamente aburrida. No por esto dejo de reconocer que puede muy bien gustarles a miles de personas ajenas a mi temperamento. Con este ejemplo basta para aclarar perfectamente la falta de relación total que existe, en muchos casos, entre el valor objetivo y el valor subjetivo. O sea, a mi juicio, entre el valor de cambio y el valor de uso en la obra de arte. Así pues, podemos afirmar, creo yo, dos principios con respecto al arte en general. Primero, que no existe ningún juicio objetivo sobre gusto estético. Y segundo, que todo juicio estético subjetivo es correcto por aburrido, negativo, tonto o impropio que parezca. No existe juicio objetivo y sí existe todo juicio subjetivo correctamente en la obra de arte, a mi juicio. Buena o mala pintura es tan solo un mito, una invención grotesca que supone la existencia de personas, seres superiores, que gracias a alguna conexión divina han llegado a penetrar dentro de los misterios de la sensibilidad humana. Estos especialistas en juicios estéticos son a la plástica lo que el clero y los curas son a la mística. Todos estos supermanes de la plástica o de la mística tratan casi siempre de lavarles el cerebro y de inculcar en la mente de sus prosélitos y futuros creyentes la existencia real de ocultos misterios estéticos o religiosos, y con esto tuercen la dirección ordinaria y normal del pensamiento y del gusto. A esta función le llaman educación estética y se practica en todo el mundo llamado civilizado, tanto en Oriente como en Occidente. Felizmente, los seres humanos reaccionan y acaban por comprender cuáles son sus intereses y sus gustos, por encima de todas las mentiras y las trampas. Si no fuera por esto, no serían posibles las revoluciones sin las cuales el género humano perecería ahogado en la fosa séptica de la metafísica y en el lodo sucio de la mentira y del engaño. Otro de los mitos que tiene gran aceptación gracias a la ignorancia generalizada o a la falta de interés en esta materia es la separación en realismo y abstracción como dos conceptos opuestos en el arte de la pintura. Claro está que toda forma de expresión es una abstracción, así como la abstracción de las matemáticas es el medio adecuado para exponer y precisar los principios teóricos de los fenómenos de la materia y de sus transformaciones, así igualmente la pintura es la manera abstracta de expresar y exponer visiblemente, por medio de la plástica, los fenómenos objetivos y subjetivos de la vida y de la realidad. Para apoyar el argumento de que ya no sirve de nada pintar el mundo visible, se ha hecho creer a muchos que gracias a la cámara fotográfica, el llamado realismo en la pintura ya no tiene función y que ya ha terminado su propósito cultural en el mundo. Claro está que esto es una torpe falsificación, pues existen ahora muchos fotógrafos profesionales que practican la abstracción fotográfica, que consiste en hacer fotografías artísticas sin tema reconocible, con formas y colores tomados en la realidad sin el menor retoque. Lo que resulta con esto es que, al revés de lo que se imaginan los acólitos del antirrealismo, el arte fotográfico acaba por copiar a la pintura no objetiva. Así podemos tener obras fotográficas realistas que parecen o son abstractas. La cámara fotográfica ha servido en este caso para propósitos contrarios al propósito para el cual se inventó. Por lo tanto, podemos decir, al igual que los detractores del realismo, que gracias a la fotografía, el llamado abstraccionismo en la pintura tampoco tiene ni objeto ni función. Con respecto a la confusión que existe entre realismo y abstracción en la pintura, solo quiero hacer una comparación que resulta, a mi juicio, aclaratoria. La pintura de José María Velasco se conoce por todos como la pintura realista por excelencia. Sus temas son conocidos de todos. Son los extraordinarios paisajes de la Tierra de México, formados por elementos perfectamente reconocibles en la realidad objetiva y que son los celajes, las montañas, los volcanes, los valles, los árboles, las rocas, etcétera, etcétera. Posiblemente eliminando con todo propósito los recursos de la perspectiva dibujada, el maestro de Temascalchingo empleó todos los elementos del paisaje, pues no tenía otros como simples pretextos necesarios para la composición pictórica de tres dimensiones, realizada mediante la relación de los valores tonales del color. Ni siquiera empleó el claroscuro como medio para obtener las profundidades infinitas en su pintura. Está claro, como la luz del día, que la importancia de la pintura de Velasco no está en la representación de los cerros o de los arbolitos, de las rocas o de las hierbas del paisaje, sino en la relación de las tonalidades organizadas plásticamente para obtener la grandiosa y monumental composición en profundidad y así lograr, por primera vez en el mundo, la pintura real del espacio. Por esto, nada puede ser más abstracto que la pintura de este gran maestro mexicano. Por lo menos, la importancia y la belleza en la pintura de Velasco están en la expresión realizada plásticamente en función de la abstracción que significa la composición pictórica espacial. En cambio, la pintura de Wassily Kandinsky está considerada por todo el mundo como la pintura abstracta por excelencia. Cuando este gran maestro ruso pinta un triángulo azul sobre fondo negro, lo representado no es otra cosa más que un triángulo azul. Y un triángulo azul es parte de la realidad del hombre, tan real como un lápiz, como una hoja de papel o como una regla de dibujo. Así acontece con todos los elementos de su gran obra pictórica. Y por lo tanto, a mi juicio, Kandinsky es en realidad un pintor realista. Lo que hay que aclarar con respecto a esta división entre realismo y abstracción en la pintura es el engaño que significa. Engaño que ha servido para tratar de controlar la producción de arte. En México, muchos artistas suponen que la llamada pintura abstracta es la de vanguardia, la de la juventud vigorosa y revolucionaria, la única que responde a nuestra época, etcétera, etcétera. Y que el llamado realismo, por natural contraste, corresponde al viejo establecimiento caduco y decadente. Hay entre mis queridos colegas, sobre todo los que no les gusta mucho dibujar, quienes aseguran que mediante el realismo ya no se puede expresar nada, pues les parece que ya no hay nada que decir con respecto a la realidad. Por esto, en la pintura que ha salido de la neoacadémica, de la abstracción por la abstracción, el artista procura eliminar hasta el sentido decorativo de las manchas de color, cerrando los ojos a la realidad e inclusive a su mundo interno, para pintar cuadros en los que ya no se encuentren imágenes, ni símbolos, ni formas que pudieran remotamente reconocerse. Esta corriente de la pintura arrastra a muchos pintores, y seguramente que con esto muchos hombres de talento. Se encierran en sus departamentos de las colonias de Narvarte o de Polanco, que en burla les llamamos sus torres de alabastro y de marfil. El concepto de la abstracción por la abstracción plantea de nuevo como base fundamental el misterio de la estética pura, como única tesis y como única ruta posible de la pintura moderna. Con misterios como el de la Santísima Trinidad, se mantiene vivo el sentimiento místico, siempre basado en lo que no se conoce. Con la fórmula o crees y te salvas o no crees y te condenas, se mantiene vivo el miedo a lo desconocido, que es la base de toda mística y que se traduce en represión religiosa, que tiene su raíz en el instinto ancestral de preservación de la vida frente a los fenómenos destructivos de la naturaleza. Algo semejante acontece en la plástica. O crees en la abstracción por la abstracción y te salvas como pintor moderno, o no crees en este misterio y te condenas a ser uno de tantos atrasados que viven en una época pasada. Por lo menos en Occidente, todos los grandes centros de arte, los principales premios de las bienales, los elogios de los críticos más importantes, las publicaciones más elegantes, etcétera, etcétera, van empujando al joven artista a la posición donde la exaltación de los misterios intangibles de la plástica hacen posible el sacerdocio y la santificación de los capitanes de la cultura del mundo capitalista. Con las diversas fórmulas contenidas en la tesis de la abstracción por la abstracción, se liquida el arte de contenido temático que, aparte de tener la capacidad de poder llegar a máximos de expresión, puede servir para comunicar ideas, para mostrar caminos, para enseñar conceptos, para glorificar esfuerzos, para conmemorar hazañas, para dar aliento y esperanza de mejor vida, o para mostrar vicios y señalar la demagogia, la corrupción y el crimen, como lo hizo el gran José Clemente Orozco en nuestra época. Esta diferenciación, solamente arbitraria desde el punto de vista de su contenido estético, ha creado, con respecto a la pintura, dos corrientes de pensamiento que se han ido separando hasta convertirse en términos opuestos. Por una parte, la pintura llamada realista, que como consigna para la producción de arte ha llegado a su límite en el pastiche fotográfico del llamado realismo socialista, y por otra parte, la corriente mal llamada abstracta, que es la que priva en los recintos de las galerías de exposiciones elegantes, en las salas de museos de arte moderno, y en todos los sitios donde el gusto sofisticado se refina y se reafina cada día más. Esta pintura está expresamente hecha para este pequeño mundo aristocratizante de marchands de tableaux, de connoisseurs y de críticos especializados en la mística de la plástica. Tiene su base económica en el aparato del inmenso negocio mercantil que directa o indirectamente controla la producción de esta corriente de arte. Este gran aparato creado por la civilización supercapitalista y monopolista ha llegado a producir la mentalidad del comprador de obras de arte. Dentro de estas condiciones, la pintura ya no se hace con el propósito de producir placer estético, sino como objeto negociable semejante a las acciones de cualquier sociedad anónima o corporación y de acuerdo con una bolsa especial que cotiza los valores de las obras de arte. Pero sin duda, la principal función de los misterios plásticos, llamados a veces poéticos, de la abstracción por la abstracción, es el de separar al artista de su pueblo por lo ininteligible de sus obras, las que ya no comunican ninguna idea. Al negar el contenido ideológico y al eliminar el tema objetivo, se elimina la relación de la pintura con la masa popular. El pueblo no entiende y por lo mismo no acepta la pintura sin representación de la realidad visible o imaginada. Cuando la llamada abstracción pura llega a tener originalidad, sirve para garantizar la renovación del misterio plástico. El aparato mercantil de arte perdería su capacidad de acción capitalizadora si no pudiera mostrarse o mantenerse como un fenómeno renovable y original. Al artista se le paga para obtener obras que, mediante su originalidad, sirvan para mantener vivo el misterio plástico y de esta manera hacer posible la marcha de la gran maquinaria mercantil que funciona armoniosamente y de acuerdo con la mecanizada vida cosmopolita de nuestra maravillosa civilización, también mecanizada, que ha producido, entre otras cosas, la polución del aire, del mar y de la tierra hasta el grado de poner en riesgo la vida en nuestro planeta. De todas maneras, la producción estética basada en la abstracción por la abstracción sigue siendo un género de expresión que tiene su antítesis en lo que pudiéramos considerar la pintura de consigna socialista y es a la vez su complemento dialéctico en el fenómeno total del arte de nuestra época. Por esta razón tiene importancia y significado como parte del proceso histórico y como espejo claro de la forma en la que la sociedad humana está dividida actualmente, ya no en relación a los intereses de clase, sino en gigantescas potencias imperialistas que actúan bajo el impulso del poder y del dinero, o del dinero y el poder, y que están en lucha para conquistar, explotar y finalmente repartirse el tercer mundo, del que nosotros somos una pequeña parte. Como quiera que sea todo esto, todas las manifestaciones de arte plástico, sean como sean, vengan de donde vengan, vayan a donde vayan, representen lo que representen, o aun cuando aparentemente no representen nada, son a mi juicio útiles y casi pudiéramos decir necesarias, pues nacen de la raíz misma de lo que se llama la cultura de nuestro mundo actual. Por esto, todos los caminos y rutas en el arte son correctos, porque ninguno conduce al progreso o al retroceso, y porque todos son simplemente medios expresivos de lo que es inevitable y que es la transformación de la materia humana. Son como voces o palabras que anuncian, que aclaran, que definen y que expresan el proceso vivo y el fenómeno de existencia que, dentro del tiempo y del espacio, llevan a una vida más o menos precaria y que tiene al fin y al cabo su fin en la abominable idea, difícil de concebir y de imaginar, que es la muerte inevitable de nuestra especie. Otro de los mitos difundidos por dondequiera en nuestro ambiente es el del arte apolítico. Muchos de mis queridos colegas aseguran que el arte y la política se excluyen entre sí, sobre todo ahora entre los jóvenes pintores Casi todos viven convencidos de que la pintura que tiene como motivo principal un tema político, o que muestra, ensalza o glorifica los valores nacionales, o que procura poner al descubierto la realidad de las condiciones histórico-sociales, o que critica la estulticia y la criminalidad, destruye con esto su capacidad de expresión estética. Esta tesis ha sido el caballito de batalla utilizado para tratar de negar el valor estético y cultural de la pintura de Orozco y de Rivera como obra de arte. Claro que esto solo puede afirmarlo algún empedernido oficial o burócrata de segunda clase de la Oficina de las Artes Visuales de la OEA, que cuenta con suficiente dinero para que los ávidos de figurar pronto se lo crean. Lo extraño es que un pintor de la categoría de Rufino Tamayo, estrella de nuestro firmamento plástico y multimillonario, haya declarado en varias ocasiones, refiriéndose a la obra de Diego Rivera, que todos los muralistas de México no son pintores, sino periodistas de la pintura que carecen total y absolutamente de valor plástico y estético, precisamente porque esta pintura es de tema o de contenido político. Eso es naturalmente una necedad, y claro está para todos que el tema político en la pintura no implica su realización como obra de arte, sino muy por el contrario. El tema político puede ser el motivo que provoque una gran emoción humana y que impulse al artista a transferirla y expresarla pictórica y plásticamente. Este es el caso de casi toda la pintura del Renacimiento con respecto a los temas religiosos. Toda la historia del arte nos demuestra que las obras sin tema son la gran excepción. Naturalmente que el tema religioso es a la vez social y la pintura religiosa y didáctica tiene por objeto, en muchos casos, facilitar el ejercicio del poder público, aminorando los vicios y actos inmorales contrarios al bienestar colectivo. La pintura religiosa, a través de muchos siglos, aparte de ser enseñanza, ha tenido por objeto reclutar prosélitos, y esta misión es netamente política. Todo esto es obvio y perfectamente conocido de todos. Pero lo interesante que puede decirse a este respecto es que no solo en el tema es donde se encuentra el contenido político, sino también en la forma de toda obra de arte. La obra más inocua, limpia y pura sin mancha, la que procura solamente universalidad poética, sin ningún tema objetivo, situada en la tendencia de la abstracción por la abstracción, que no representa nada, sin contenido realista de ninguna especie, es una obra que tiene contenido político. La universalidad poética, tan preciada por tantos pintores que practican el arte por el arte, sin mancha que mancille su pureza, precisamente por esto, niegan los valores populares, nacionales y tradicionales. Y esta negación es una posición política reaccionaria, o por lo menos negativa, en los países que, como México, tratan de salir de su estado semicolonial mediante la exaltación de sus valores nacionales. El ejemplo más claro a este respecto está en la arquitectura. Aquí, en nuestro país, toda la obra arquitectónica del llamado estilo internacional, por genial que sea y así se le considere, está dentro de la corriente de arte importada y es, en su contenido político, reaccionaria, pues exalta los valores de la metrópoli cosmopolita de donde viene y con esto mismo niega la tradición y los valores históricos sociales del lugar donde se realiza. Es decir, es un producto de importación que expresa dependencia colonial en la cultura del país donde se importa. La arquitectura del estilo internacional indica el desarraigo a la nación y a la tierra, pues el internacionalismo en el arte es demostración de la incapacidad de producir una arquitectura con raíz en la tradición nacional que exalte estéticamente los valores propios sin detrimento de su función para la vida moderna y para la aplicación de los procedimientos más adecuados y adelantados en la técnica de su construcción. La arquitectura, como expresión estética y como obra de arte, tiene contenido político perfectamente claro. Yo he insistido muchas veces, y aquí vuelvo a decir, que la llamada arquitectura funcional, cuando lo es completa, mecánica y técnicamente, no tiene condición de obra de arte. En ese caso, la arquitectura se convierte en ingeniería de edificios y dentro de esta condición solo tiene sentido utilitario, sin contenido político de ninguna especie, al igual que una presa, una alcantarilla o una máquina. Pero el momento que la arquitectura se proyecta como obra de arte, automáticamente se plantea como proposición ineludible su contenido político ligado sin remedio a su contenido estético. A pesar de todo lo dicho, sería caer en gravísimo error y repugnante actitud el repudiar cualquier expresión de arte. La ortodoxia del llamado realismo es tan absurda como la ortodoxia del llamado abstraccionismo. En el fenómeno cultural no hay ética, solo hay expectación y posibilidades. Por lo tanto, respetamos todas las formas de expresión como flores de un jardín donde desde las más simples y ordinarias hasta las más extrañas, raras y complejas, desde las más académicas hasta las más originales. El arte requiere una tierra de anarquía y libertad para producir frutos de organización, armonía y orden. La invención o el proceso creativo es siempre producto de la calidad de las neuronas de un cerebro de una persona que lo produce, como el árbol que da frutos normalmente por condición natural. Para terminar, ruego a ustedes que me permitan que cuente el cuento del caballo azul. Hace años, la autora de las esculturas de barro de Metepec, doña Josefa García, vendía en su puesto del mercado de Toluca una de tantas figuras hechas por ella que representaban un caballo pintado de azul. Alguna persona que se acercó al puesto le dijo: "Pero señora, ¿cuándo ha visto usted un caballo azul?" A lo que el artista de Metepec le contestó: "No, nunca lo ha visto usted, pero ahora sí ya lo está usted viendo." Así vemos claramente que por suerte y fortuna no se necesitan hacer tantas teorías para la producción de obras de arte. Por lo que le ruego a todos ustedes me perdonen por el tiempo que les he quitado con esta inútil intervención. Solo me falta darles a ustedes las gracias por la paciencia que me han tenido y decirles que soy siempre su amigo y servidor. Gracias.
Tiene la palabra el maestro Siqueiros.
Yo simplemente deseo saludar a Juan O'Gorman y manifestar de la manera más sincera que ninguno de los miembros de nuestro grande y extraordinario movimiento de pintura en México, que es el único movimiento de arte en nuestro país y de toda la América Latina, que ha tenido profunda repercusión en el mundo entero. La ha tenido por dos razones fundamentales. Porque ha defendido las causas populares en su aspecto más profundo y más amplio, y porque ha tomado el camino de la búsqueda del realismo en el verdadero sentido de la palabra realismo. Porque ha buscado esa vía que es muy compleja, pero que es la única vía que nos conducirá a pasar a etapas superiores dentro de nuestra obra. Es indudable que el movimiento muralista mexicano, del cual O'Gorman es un importante representativo, fundamental en cierto sentido, coadyuvante de Rivera en el más amplio sentido de la palabra, y no solamente como asistente, sino entregador también de una capacidad para la objetividad conjuntamente con la subjetividad en la pintura. Entonces, es valiosísima la intervención de O'Gorman. Es extraordinaria, porque él es un hombre que pertenece de una manera prominente al movimiento muralista. Y es más, yo creo que la obra superior de José Clemente O'Gorman es la pintura mural, sin quitarle méritos a su pintura de caballete. Es un pintor de arte público. Tiene O'Gorman sobre todos nosotros, para ser muralista, la enorme ventaja de ser arquitecto también, y buen arquitecto. Por eso él ha podido hacer un arte muy sólido en el sentido de la estructura de las formas, en el sentido de la estructura del paisaje. Discutiendo con muchos de mis compañeros delante de las obras de O'Gorman, yo les decía, ven ustedes aquí la objetividad del arquitecto. Quizás ustedes pueden asegurar que eso enfría un poco su obra, como lo han dicho algunos, pero yo no lo creo. Ha sido para nosotros, los miembros del movimiento de pintura en México, y particularmente de lo que yo llamo el arte público, la aportación del arquitecto, pintor, arquitecto Juan O'Gorman. Es imposible negarle su gran valor. Todas esas especulaciones sobre la moda o no la moda de O'Gorman en estos momentos no tienen valor ninguno. Realmente su obra tiene una objetividad y una solidez de la cual todos nosotros podemos aprender. Fue para nosotros una gran oportunidad la entrada de un arquitecto a nuestro movimiento muralista. Sin duda alguna, O'Gorman ayudó enormemente a Rivera e implícitamente a todos los demás en lo que respecta a la composición en las obras monumentales, en las obras mayores. Tiene razón O'Gorman cuando presenta datos y opiniones concretas sobre la impresión y la reacción que producen nuestras obras en el mundo entero. Todavía hoy, en estos momentos, hace algunos meses que yo estuve en París, que estuve en Italia, que estuve en otros países, en la Unión Soviética y en diferentes partes, escuché opiniones concretas que me revelan que en estos momentos los pintores están saliendo del abstraccionismo decorativo hacia un abstraccionismo constructivo, es decir, realista, buscando los problemas del realismo. En París, por ejemplo, me encontré a Léger y a muchos otros, mucho antes y ahora, poco después, a L'Ursa y a cantidad de pintores que tienen una gran estimación por el movimiento muralista mexicano. En estos momentos, repito, están pintando murales o queriéndolos pintar. Picasso, fundador y uno de los hombres más importantes del periodo cubista y del constructivismo y la objetividad del cubismo, ha pintado Guernica, por ejemplo. No creo yo que él en Guernica haya llegado a expresar su voluntad política verdadera, porque conserva mucho de subjetivismo, y de no solamente de un subjetivismo ligado a la objetividad, sino que realmente aparece en una posición sumamente abstracta. Pero ven ustedes que ya ahí, y a partir de ese momento, hay un interés enorme por la pintura mexicana, por la pintura hecha en México, más de lo que se imagina en nuestro país. Los pintores de nuestro país continúan, en su mayor parte, pegados al abstraccionismo atrasado, al de las muy primeras épocas, y también están cayendo en el antirrealismo, que es el tachismo, por ejemplo. Es evidente que eso pasa. No, en la obra de O'Gorman, como en la de Camarena, como en los muchos otros de similar generación a la suya, yo encuentro un paso adelante muy importante. Puedo discrepar con ellos en lo que respecta a lo que es el segundo y tercer paso del realismo verdadero, del realismo objetivo, del realismo científico, pudiéramos decir, que es realidad y subjetividad, porque sin objetividad no hay subjetividad, y la objetividad sin subjetividad no tiene alma, tiene solamente cuerpo. Necesita, por lo tanto, ese complemento. Nuestro movimiento mexicano marcha hacia allá, no se detiene, va adelante. Desgraciadamente, el mercado ha hecho grave daño, nos ha hecho a todos, a unos por las vías del academismo y a otros por las vías de una expresión más moderna y más integral, de realismo integral. Nos ha hecho daño, porque hemos tenido que vivir de ello. Pero en realidad, en el conjunto de nuestra obra, hay lo más importante, y me refiero a todos los demás, no a mí, naturalmente, que se ha producido en México en el orden de la cultura, ni en la arquitectura, ni en la ciencia, ni en nada ha habido una trascendencia mayor de origen mexicano o de México que haya repercutido en el mundo entero. Quiero afirmarles a ustedes por último, en Europa están en este momento saliendo del abstraccionismo puro, y están entrando ya a formas integrales de objetividad y subjetividad, y que en eso están siguiendo nuestra línea, la línea de nuestro movimiento en México. En este momento se llaman ellos neorrealistas, nuevos realistas. Cada quien de ellos lo proclama. Yo hace muy poco que estuve en París y escuché eso, y vi ya pintar murales. Están pintando murales. Naturalmente no están, pues, pintando murales en una forma integral, pero están partiendo de nuestra experiencia. A transcurso de un largo periodo están observando lo que pueden ser nuestros éxitos y lo que nosotros podemos haber hecho en ese sentido. Pero yo sí quiero dejar entregado en esto, hablando de un arquitecto, pintor o pintor-arquitecto. Sí es importante que nosotros sigamos sus principios. Sus opiniones de estos momentos son justas. Su crítica que hace al abstraccionismo es a veces un poco excesiva, si se quiere. Pero en realidad, como eso tiene por objeto voluntad a hacer un realismo integral, un realismo verdadero, un realismo completo, un realismo con cuerpo y alma, con las dos cosas, un realismo que progresa, que no se detiene en las formas iniciales, es evidente que si observamos las obras de los pintores importantes muralistas en México, encontraremos que ahí hay un camino magnífico. Lo que sí sería un error sería detenerse en sus encuentros, detenerse en sus éxitos, detenerse en sus descubrimientos. Nosotros tenemos que ir más adelante, en esa fusión de realismo y surrealismo, de realismo, de objetividad y subjetividad. Eso sí le hace falta a nuestro movimiento. Le hace falta el segundo paso, penetrar en el movimiento, en la vida de nuestras formas, en la acción de nuestras formas, y no olvidar el muralismo. El muralismo fue el que hizo al movimiento pictórico mexicano. Quizás solamente con sus maravillosos dibujos de José Clemente Orozco no hubiera adquirido la fuerza que adquirió al trabajar en el mural. Y todos ustedes recuerdan la opinión que tenía José Clemente Orozco sobre el muralismo, sobre la integridad del muralismo, sobre la trascendencia, sobre la necesidad de que tuviera delante de él o frente a él a un pintor poderoso para poderlo continuar. Efectivamente, en México nos estamos desviando y nuestro prestigio internacional, el prestigio ganado por los muralistas mexicanos, les aseguro a ustedes que se está perdiendo en el mundo entero y que los que están viniendo de todas partes vienen a observar nuestro aporte, un verdadero aporte, y que no solamente de México, sino de todos los pueblos de la América Latina y de todos los pueblos coloniales. O'Gorman, con su obra y su valor, y con sus propias opiniones, nos está diciendo que esa es la vía, que hagamos más mejor realismo que él, con una concepción de arquitectura y pintura mejor que la que él. Es nuestro deber, es el deber de toda la juventud. Pero por eso yo creo que la intervención de O'Gorman es muy importante. Debe publicarse, como creo que se va a publicar, y nosotros, los arquitectos, los pintores, los grabadores, los intelectuales de México en general, debemos leerla y releerla con mucho cuidado, porque ahí hay una enseñanza muy importante para todos. Felicito, pues, en nombre de todos los pintores, al arquitecto, pintor y pintor arquitecto Juan O'Gorman, de la manera más calurosa.
Se levanta la sesión.